viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde les contamos las noticias más destacadas de la jornada en este informativo. Costa Viva en un día nublado, nos acompaña la lluvia, tenemos 13 grados de temperatura, aunque los cielos están bastante grises. Pero sale el sol en nuestra comarca porque nos están inaugurando en este preciso instante la vía de altas prestaciones entre San Ciprián y Celeiro. Y está hablando en estos mismos instantes Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar un extracto solamente de su conversación. Está hablando de la importancia de la variante de Viveiro, que es lo siguiente lo que se van a meter.
Burela, un hospital de Mariña. Por ese motivo estamos intentando ampliar y ampliaremos tanto as habitacións, como os quirófanos, como as áreas de urxencias, como as áreas hospitalarias de ese hospital. Obra adxudicada, obra en execución e obra que único que nos resta é compatibilizar o uso hospitalario coa execución material e física de ampliación do hospital. E por ese motivo, fai unhas semanas, pois poñíamos en servizo outro tramo, como era o acceso ao porto de Burela.
Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Alberto Núñez Feijóo, además de hablar de la vía de altas prestaciones, como siempre suele hacer, también está hablando del Hospital de la Costa de Burela y de su ampliación. Es parte de esa de intervención
Viveiro,
que
vez
está teniendo lugar en esta misma jornada de hoy, como decimos, y en estos mismos momentos en Viveiro, bueno, en la zona de Xove en este caso. Comenzaban en Viveiro, ahí entraban en un autobús, se van un paseíto por esos 8 kilómetros de vía de altas prestaciones y luego posteriormente pues la intervención que estábamos escuchando ahora mismo y que vamos a seguir escuchando un momentito en la zona de Xove. Seguimos escuchando unos segundos, Alberto Núñez Feijóo.
5 trazados. Poderemos poñer outro en riba da mesa. O que está claro é que para nós a variante Viveiro é unha prioridade. Para os veciños da Mariña, a variante Viveiro é unha prioridade. E eu espero e desexo que para todos tamén sexa unha prioridade. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí termina la intervención. Ya ven ustedes, ahí tenemos la intervención, acaba de finalizar, se da por inaugurada la vía de altas prestaciones de Celeiro San Ciprián y a partir de las 4:30 de esta tarde, 4:30 de esta tarde es cuando se va a abrir al tráfico para que todos ustedes la puedan utilizar. Apunten la hora por si quieren probar esos 8 trazados de vía. 4:30 de la tarde, 5 viaductos, varios pasos a nivel, la verdad es que muchas complicaciones técnicas, 50 millones de euros de inversión y un montón de años, hasta que finalmente ha venido el presidente de la Xunta de Galicia, Yetel Vázquez, además de un buen número de representantes políticos, a inaugurarla en este preciso instante y en directo, eso lo estamos contando. Pero además de la inauguración de la vía de altas prestaciones o el corredor entre Celeiro y San Ciprián, tenemos otras noticias que marcan la actualidad en este día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de ese nuevo médico ya con turno estable, con teóricamente un tiempo ya para quedarse, que no va a ser un sustituto de ida y vuelta para el centro de salud de Ribadeo en el turno de tarde. Recordábamos que la Xunta de Galicia venía diciendo estos días de vacaciones que el día 9 se iba a ocupar con una plaza fija, con un puesto fijo ya de un médico, ese turno vacante de la tarde del centro de salud de Ribadeo, y se ocupó en la jornada de ayer. Llegó ese nuevo médico y desde el Partido Popular se quieren felicitar y también quieren que lo reconozcan el resto de las fuerzas políticas, que fueron bastante críticas, sobre todo en uno de los últimos plenos de la Corporación de Ribadeo, señalando que la Xunta de Galicia tenía que poner a un profesional en esa plaza. Finalmente ese profesional ha llegado, ese profesional está desempeñando su labor desde la jornada de ayer y desde el PP, tanto el portavoz local, Jesús López Penabaz, como el delegado territorial, José Manuel Balseiro, se felicitan por ello. Escucharemos a ambos dentro de un ratito también. Ah, por cierto, el responsable del PP en Ribadeo aprovecha la oportunidad para criticar la pista de acceso al punto limpio, que está impracticable, y esto, claro, contribuiría a que vayan apareciendo también por las esquinas vertederos ilegales. Hablamos de infraestructuras y de sucesos porque se ha interceptado un nuevo vehículo en sentido contrario en la autovía del Cantábrico. Se interceptaba en la jornada de ayer, según publica la prensa en este día de hoy. Se trata de una mujer que se habría metido en principio por equivocación, por despiste, en la autovía del Cantábrico en sentido contrario. Habría accedido a la autovía en la zona de Lourenza y podría haber recorrido pues cerca de 16 kilómetros por la autovía en sentido contrario, ahí en la zona entre Mondoñedo, Abadín aproximadamente. No es la primera vez que ocurre, la verdad es que ya ha ocurrido más veces que se ha metido gente en sentido contrario por la autovía. Esto hay que estudiarlo, no sé, que haya algún problema con la señalización. En principio, como decimos, lo de esta mujer parece un despiste y afortunadamente no tuvo lugar ningún incidente, ningún accidente, ni nada que lamentar, ningún daño que lamentar. Por cierto, la Guardia Civil le practicó la prueba de drogas y de alcohol y dio negativa. Como decimos, todo parece apuntar a que fue un despiste. Además de estos asuntos, hablaremos de otros relacionados con el mundo de la cultura, porque Ribadeo va a acoger a lo largo de este año un ciclo de cine en versión original subtitulada. Se denomina Proyecto R o Proyector y se desarrolla en el cine teatro con entrada libre y gratuita. Cada mes del año se escoge una temática y además, aprovechando que se va a proyectar una película de determinada temática, se organiza pues un cartel, se hace un cartel involucrando también a los artistas de la zona. En este primer mes, el mes de enero, el encargado de la realización del cartel ha sido Ángel Sanz y la temática es la ciencia ficción. Proyectarán 2001 una odisea del espacio y la proyección será ya próximamente el 18 de enero en el Cine Teatro de Ribadeo. Posteriormente habrá un coloquio, un debate para que todo el mundo pueda aportar su opinión. Todo esto se va a desarrollar durante los 12 meses del año, cada mes con una temática diferente. Arranca este próximo sábado, día 14 de enero, el quinto certamen de teatro Ría de Leo en Castropol. Un año más se pone en marcha este certamen. Se va a celebrar los sábados entre el 14 de enero y el 18 de febrero en la Casa de Cultura de Castropol. En total van a representar 6 obras de gran calado a cargo de compañías asturianas y gallegas. Una cita ineludible para las personas amantes del teatro. Empiezan con el grupo de teatro El Carmen, del Centro Social de Personas Mayores de Cangas del Narcea. Van a poner en escena Farruquín de Bisullo, de Tito Casado. Es una adaptación de Luis Miguel Gómez González. Hasta el próximo 14 de enero. Todas las citas a las 8:30 en la Casa de Cultura de Castropol. La Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo comunica a las asociadas que en este mes de enero van a dar comienzo a los cursos de cestería y pintura en todas las modalidades. Para asistir hay que apuntarse en la Casa del Mar durante la semana que viene, por las tardes, como siempre, entre 7 y 8. Del día 16 al día 20 de enero se pueden inscribir por las tardes en la Casa del Mar, en el local social. De esto y de muchos otros temas vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, recuerden, hasta las 2 de la tarde. Y a partir de la 1 y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguiremos en el 88.8 FM, muy fácil todo, 88.8 FM, y si están en la zona de Viveiro, en el 99.7.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Meteo Galicia nos dice que todo lo que nos queda de día vamos a tener los cielos nubosos y lloviznas durante toda la jornada. El día está bastante gris, pero bueno, la temperatura no está mal, 13 grados, no va a subir mucho hoy. El viento del norte o del noroeste. Mañana, miércoles 11 de enero, el viento también va a ser débil, irá cambiando, soplará del suroeste, del noroeste y luego del suroeste otra vez. Las temperaturas similares, entre 10 y 13 grados, no va a haber mucha diferencia entre las mínimas y las máximas, y los cielos cubiertos todo el día de mañana también. La lluvia se restringirá mañana a la mañana, en principio, aunque bueno, el resto de la jornada hay unas probabilidades de un 40% de que caiga alguna precipitación.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña María Eugenia Irimia Fernández, viuda de Cándido Díaz Amieiro, falleció el día 10 de enero de 2017 a los 86 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo Marcelino Díaz Irimia, hermano José María Irimia Fernández, hermanos políticos Paulina Moreno, Hortensia Pimentel y Antonio Díaz, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar el miércoles, día 11 de enero, a las 4 de la tarde, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. A continuación recibirá a Cristina sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala 1, calle Ramón González, 37. Rosario, martes 10 a las 8 y media de la tarde en el tanatorio. Misa sabatina, el sábado, día 14 de enero, a las 7 y media de la tarde en la iglesia parroquial de Ribadeo. Se ruega no envíen flores. Funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias. Recordamos que seguimos hasta las dos de la tarde y hoy tenemos un asunto que nos traemos entre manos de importancia para toda la comarca y además esperadísimo. La verdad es que llevamos muchos años esperando por esto. La vía de altas prestaciones entre Celeiro y San Ciprián. El primer tramo en la provincia de Lugo. El primer tramo además aquí en nuestra Mariña Lucense. Y bueno, pues ha costado mucho dinero, ha costado mucho tiempo, pero finalmente se inauguraba hace apenas unos minutitos aquí en la zona de Viveiro y también en la zona de Xove. Luego la apertura al tráfico va a ser por la tarde, a partir de las 4:30. Pero nos lo va a contar mejor nuestro compañero Miguel Fuente, que está ahí en la zona. Miguel, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, a las 4:30 de la tarde va a entrar en servicio este tramo de 7,9 kilómetros entre las localidades de Celeiro, en Viveiro, y San Cibrao, en Cervo. Prácticamente a San Cibrao va a llegar justito, ya que termina justo en el límite entre municipio de Xove y el de Cervo. Se trata de una vía de altas prestaciones que se iniciaron los trabajos en el año 2010 y que han contado con un presupuesto de 50 millones de euros. En el acto de inauguración de esta mañana, que acaba de finalizar, estuvo presidido por el presidente de la Junta, por Alberto Núñez Feijóo. Estuvo acompañado por la consellera de Infraestructuras y Vivienda, Etel Vázquez. También estaba el delegado de la Junta en Lugo, José Manuel Balseiro, o el alcalde de Xove, el anfitrión Demetrio Salgueiro. También han acudido distintos alcaldes de la zona. Estaba el de Vicedo, estaba el de Cervo, había representación del Ayuntamiento de Foz y un poco la ausencia de la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro. Como decíamos, se trata de un tramo de esos 7,9 kilómetros, casi 8 kilómetros de recorrido. Este nuevo corredor, como mencionaba Alberto Núñez Feijóo, alivera considerablemente el tráfico en las calles de Xove. Más o menos lo ha comparado con lo que hace muy pocos días inaugurábamos también en Burela, ese acceso al puerto. Va a retirar de las calles de Xove unos 4.000 vehículos al día y cerca de unos 200.000 camiones a lo largo de todo el año. Los conductores van a disponer también de esta vía alternativa, que es cómoda, rápida y segura. Al menos es lo que se piensa, si es segura, rápida o no. Eso también lo vamos a tener que ver a lo largo de los próximos días, porque hay que hacer varias rotondas para acceder y para salir nuevamente a la nacional. Lo que también ha hecho referencia Alberto Núñez Feijóo a la inversión que se está realizando en el Hospital de la Costa, obras que se han realizado o iniciado hace unos cuantas jornadas, unos cuantos días. También ha hecho referencia a la gran obra quizás de este corredor entre Ferrol y San Ciprián, que no es otra que la variante de Viveiro. Una variante de Viveiro que recordamos, desde que Alberto Núñez Feijóo era vicepresidente de la Xunta, era en aquel momento consejero de Infraestructuras, de Consejo de Fomento, han presentado varias opciones al Ayuntamiento ibariense y nunca han llegado a un acuerdo. Se ha comprometido a, en esta legislatura, poder presentar otro proyecto e intentar llegar a un acuerdo con el gobierno municipal, con Viveiro en concreto, para poder llevar a cabo esta vía de circunvalación de la ciudad del Landro. Escuchamos al presidente.
Non foi fácil, o podo asegurar, porque vivín as dificultades desta infraestructura. Efectivamente, o alcalde o refería, estábamos no peor momento económico posible. Nunca antes Galicia se enfrontara a unha baixada de presupostos coa intensidade que enfrontamos dende o ano 2009 a todo agora. Nunca antes na historia da comunidade autónoma os presupostos de cada ano baixaban sobre os dos anos anteriores. E nunca antes houbera habido unha disminución dos ingresos da Xunta de Galicia coa intensidade que vivimos nos últimos 8 anos. A pesar disso, proseguimos. E a pesar disso, hoxe rematamos un investimento de 50 millóns de euros que queda xa no patrimonio da Mariña depositado, porque sabemos que ese investimento supón unha riqueza para toda Galicia moi superior aos 50 millóns de euros de investimento, aos 50 millóns de euros de gasto.
Pues ahí quedan las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, esa inversión para toda la Mariña, esos 50 millones de euros de gasto que están bien invertidos, según ha destacado. También hablaba en el acto de inauguración Demetrio Salgueiro, quien hablaba y quien recordaba que esto es una demanda histórica. Vamos a recuperar las palabras del alcalde de Xove también.
Es una demanda histórica que a partir de hoxe empezamos a ver que xa é unha realidade. É unha demanda importante, é unha necesidade tamén para a Mariña. É xusto recoñecer que a Mariña é unha das comarcas con máis potencial, senón a que máis económico de toda a provincia de Lugo. Por eso tamén son necesarias unhas infraestructuras axeitadas aos nosos tempos que posibiliten o desenrolo futuro cunhas garantías totais. De aí que esta vía de altas prestacións pois seña tan importante. É xusto recoñecer tamén que este é un primeiro paso dunha demanda histórica, pero que é necesario que esta vía continúe. É necesaria a variante de Viveiro como tapón importante de toda esta infraestructura hasta Ferrol, xa que o Viveiro constitúe o punto negro máis importante de todo o trazado. É necesario tamén, e é xusto demandar tamén do Ministerio de Fomento que nos conecte K8.
Pues ahí queda también la reivindicación de Demetrio Salgueiro. Es justo del Ministerio de Fomento que nos conecte con la 8, la parte que le toca, que llegue hasta Barreiros, ese corredor, que en realidad es el corredor Barreiros-Ferrol o Ferrol-Barreiros, y ahora estamos solamente hablando del tramo entre Celeiro y San Cipriano. Un pequeño tramo que sirve de desahogo para Xove, que va a ser muy importante, pero que tiene que venir seguido de muchos otros tramos. Parece ser que el siguiente compromiso de la Xunta de Galicia, según ha confirmado hoy mismo también Alberto Núñez Feijóo, es la variante de Viveiro. Recordamos, la alcaldesa de Viveiro ha decidido no estar en esta celebración de hoy, no porque considere que no es importante, porque ella misma ha querido dejar claro a través de una nota de prensa que valora positivamente toda infraestructura que suponga un beneficio para este o para cualquier otro municipio de la comarca, pero entiende que no debe asistir. Y entiende que no debía asistir a este acto, y de hecho no ha asistido ni ella ni ningún equipo, ningún miembro del equipo de gobierno, como muestra del descontento con el trato recibido por parte de la Xunta de Galicia, y para que se reivindique al mismo tiempo todas esas cuestiones importantes para este municipio que dependen de esta administración, de la Xunta de Galicia. Dice que la Xunta tiene olvidado al Ayuntamiento de Viveiro con asuntos como el Plan General de Ordenación Municipal, el dragado y saneamiento de la ría de Viveiro, el trasvase de área de la playa de Cobas o el derribo de los galpones del muelle, además de las inversiones necesarias. Así que, pese a que considera que es importante la apertura de este trazado, de este tramo de la vía de altas prestaciones, ha decidido que no hubiera representación institucional de Viveiro. Y recordamos que conecta los municipios de Celeiro, bueno, el municipio de Celeiro en Viveiro y también el de San Ciprián en Cervo. Están prácticamente todos los alcaldes, pero sí que está la ausencia de María Loureiro, alcaldesa de Viveiro. También Alberto Núñez Feijóo dice que es compromiso de la Xunta de Galicia meterse con el tema de la variante.
De esta infraestructura que finaliza hoxe a Comunidade Autónoma ata Ribadeo, a conectividade correspondente, e por supuesto a Xunta de Galicia, que ten que seguir traballando, nos corresponde asumir o compromiso de proseguir hacia a provincia de Coruña, de proseguir hacia Viveiro. E sin ninguna dúbida, hoxe, no mesmo xeito que o era o principio cando empezamos a diseñar esta vía de alta capacidade, hoxe, o gran embudo, a gran dificultad de esta vía é Viveiro. E por eso a variante de Viveiro ten que ser objetivo da Xunta de Galicia, o próximo objetivo. É certo que quisemos empezar antes executando a variante de Viveiro. E é certo tamén, e é de todos coñecido, que non foi capaz nin a Xunta de Galicia nin o Concello de Viveiro de chegar a un acordo, a pesar de presentar máis de 5 trazados nesa variante das públicas. O pasado, sin dúbida, repousa boa parte do que ocurre no presente. Pero o importante é que hoxe nos vamos a seguir insistindo e vamos a seguir propoñendo un trazado para Viveiro. E, por lo tanto, tanto a Conselleira de Infraestructuras como eu mesmo asumimos o compromiso de presentar un novo trazado para Viveiro e de chegar a un acordo, e espero que desta vez sí, podamos executar esa variante de Viveiro, porque eso sí que vai a supoñer, xunto con a vía que hoxe poñemos a disposición, vai a supoñer un antes e un despois para a Mariña Lucense, vai a supoñer un antes e un despois para a conectividade do norte da provincia de Lugo e o norte da provincia da Coruña.
Siguiente meta, por lo tanto, la variante de Viveiro, y en ello se van a poner a trabajar desde la Xunta de Galicia, buscando ese sexto trazado, a ver si con él ya atinan. Recordamos que de lo que es el corredor, la vía de altas prestaciones, solamente hay abierto un tramo, que es la variante de Ortigueira, que conecta pues Ortigueira, Cerdido y también Mañón, el tramo de la provincia de La Coruña. Este es el primer tramo en toda la provincia de Lugo que se inaugura del corredor. Y llevamos muchísimos años hablando de este corredor, y unas obras se iniciaron allá por el año 2010, no me falla la memoria, estamos en el 2017 inaugurando el primer tramo. Queda mucho por hacer, no solo de la competencia de la Xunta de Galicia, sino también la competencia del Ministerio de Fomento del Estado, que es el tramo que conectaría ya con Barreiros y por lo tanto con la Autovía del Cantábrico, y ahí sí que tendríamos una vertebración absoluta de nuestra comarca. Bueno, pues ahí está el día, está la cita, se lo hemos contado a todos ustedes en directo, acaba de producirse, pero no vayan a intentar discurrir con su vehículo por esta vía hasta las 4:30 de la tarde, que es cuando se abre el tráfico oficialmente. 4:30 de esta tarde se abre al tráfico el tramo Cereiro-San Ciprián de la vía de altas prestaciones del corredor. Anda, que no hemos hablado veces de él. También han destacado pues tanto el alcalde como Alberto Núñez Feijóo, el presidente, el alcalde de Xove, que es el que ha intervenido, como el presidente Alberto Núñez Feijóo, esa demanda histórica y necesaria de que la vía continúe y que se conecte con la Autovía del Cantábrico, y luego la importancia del desahogo que supone para el municipio de Xove, porque le libera del paso de 4.000 vehículos al día, 4.000 vehículos por las calles de Xove. De hecho, Feijóo ha dicho: le hemos devuelto a Xove lo que es suyo, sus calles, su pueblo, para que los ciudadanos puedan circular por ahí o pasear por ahí con tranquilidad y no cargados del humo de los tubos de escape y del tránsito de los coches. Ha señalado también que la infraestructura vivió dificultades económicas importantes, que cada vez había menos dinero en los presupuestos de la Xunta, pero que ha merecido la pena. Pagó apenas, esas han sido las palabras exactas que ha empleado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Seguimos.
Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos, 21 minutos pasan de la una del mediodía, ahora por las tres frecuencias, también por el 93.6 FM en estos 10 minutos, y seguimos porque estamos desde la 1:10 contando las noticias de nuestra comarca en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en Costa Viva. Hablamos también de Ribadeo, hablamos de esa plaza de médico que ya se ha ocupado de forma no temporal sino definitiva por un facultativo y no por varios que se iban turnando como estaba ocurriendo en los últimos tiempos. El Sergas ha cumplido y la Xunta cumplido, es lo que quieren destacar desde el Partido Popular. De hecho, así lo reivindica el portavoz popular en Ribadeo, Jesús López Penabad, al que le gustaría que el resto de las fuerzas de la corporación pues lo reconociera, porque le hicieron pasar un momento pues desagradable en un pleno, dudando de la palabra de la Xunta de Galicia y de los representantes del Partido Popular.
En el pleno bueno, fomos os únicos que non apoiamos esa moción, porque creíamos que era facer propaganda política única e exclusivamente, ¿no? Aquí se queda totalmente demostrado. Quedouse que o día 9 de xaneiro esa plaza estaba cuberta, e así é. Desde ayer pola tarde existe un médico coa plaza fija, cuberto, un médico fijo para cubrir esa plaza pola tarde. Por lo tanto, o tempo quítanos ou danos a razón, e quero que reconozcan tanto o equipo de goberno como o resto de partidos da oposición que apoyaron eso, que bueno, era facer ruido sin sentido, ¿no?
También lo decía José Manuel Balseiro en las últimas horas, que finalmente el Sergas ha cumplido con su palabra y por eso se felicitan.
Tal y como nos comprometemos, o Sergas procedeu a cobertura de xeito estable da plaza de facultativo en turno de tarde que permanecía vacante no Centro de Saúde de Ribadeo. Así nos lo informou o xerente da área de xestión integrada da provincia, o que soporá un médico de familia permanente para atender as familias de Ribadeo. Creo que temos razóns para felicitarnos por esta boa nova. Cumprimos os prazos e cumprimos o compromiso adquirido desde a Administración Autonómica para dar unha solución estable á vacante que se tiña producido neste servicio en horario vespertino.
Pues la vacante ya no está, ahora ya hay un médico definitivo y en principio para la posteridad, si todo va bien y el hombre está contento y la persona, el facultativo, está contento. Seguimos adelante hablando de Ribadeo porque Jesús López Penabad también ha querido aprovechar la ocasión para criticar el estado en que se encuentra el vial de acceso, el que te lleva al punto limpio. Dice que si vas con un vehículo normal te dejas los bajos ahí por el camino.
Bueno, fai pocos días tuve que desplazarme al punto limpio a ir a depositar allí. Pues unos restos, además, chocoume muchísimo nas condicións lamentables que se encontra a pista do punto limpio. Además, iba nun coche normal, pegaba o coche abaixo. Recordad o equipo de goberno que non solo hai que asfaltar muchísimas carreteras, además, pero un sitio como o punto limpio donde calquera, e además debemos de utilizalo para non ter vertidos ilegales e demás, debe de estar nunhas condicións decentes e desde logo asequibles para poder transitar, que non é o caso. Desde logo, con Zahorra, a carretera subida no medio, xa digo, tocan os coches abaixo, me parecenos lamentable. Queremos denuncialo e que por favor se poñan o tema e arreglen un pouco esta vía de entrada, xa que é bastante difícil chegar ali nas condicións nas que está, ¿no? Ahora que de cara ao inverno que estamos, pues creo que en ese sentido peor. Pero bueno, xa digo, é un sitio transitado que tería que ir todo o mundo, que o necesitara, e as condicións non son as óptimas para eso.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
26 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos también de cine, del nuevo ciclo de cine que se impulsa en Ribadeo. Se denomina el proyecto Proyector o Proyecto R. Se va a desarrollar en el teatro con entrada libre y gratuita. Arranca el próximo 18 de enero con Ciencia Ficción y la proyección de 2001, Una Odisea en el Espacio, un clásico para muchas personas de varias generaciones. Además, está organizado por el colectivo 12 do Patíbulo y cuenta con la colaboración también del Ayuntamiento. Ángel Sanz, impulsor de esta actividad, nos explica en qué consiste.
Lo que es un nuevo ciclo en Ribadeo de cine. Es una continuación de otra colaboración que se hizo sobre un ciclo de cine de terror, bajo el nombre de Hoyo de Vidrio, un colectivo presentado por Héctor, Seibane y Reigosa, y que continúan en este proyecto, que ahora se llama Proyector, un poco Proyecto R, Proyecto Ribadeo, que va a ser un ciclo de cine de 12 meses, durante todo el año 2017, y dividimos, elegimos 12 temáticas o 12 géneros diferentes de cine, uno para cada mes. Y entonces la idea inicial era que hubiese también cartelismo, liar a los artistas para que cada mes uno de ellos eligiese y hiciese un cartel sobre o la temática, la película o las dos películas que se van a emitir cada mes. Por ejemplo, este primer mes vamos a empezar con Ciencia Ficción. Me tocó a mí, a Ángel Sanz, el hacer el cartel y hice pues mi visión sobre 2001, Odisea Espacial, que es la película que vamos a emitir en el Cine Teatro el miércoles 18 a las 21 horas. Eso es como principio. Otra de las cosas que queremos decir es que este ciclo tiene su continuación en locales más pequeños. Esto no está todavía perfectamente definido porque va a ser una cosa, digamos, itinerante. Entonces hay varios locales que colaborarán y ahí intentamos que todas las pelis sean, sin competir con el circuito comercial, pues hacer cosas que están de dominio público, clásicos, películas que no se ven habitualmente. Y por ello elegimos también los miércoles en el Cine Teatro para no hacer ninguna competencia a las salas de cine exhibidoras.
Pues ahí tenemos esa cita con el cine en Proyecto R. Dentro de un ratito seguimos hablando también de ese Proyecto R, pero vamos a retomar las palabras de Alberto Núñez Feijóo en la inauguración de la vía de altas prestaciones en esta jornada de hoy entre Celeiro y San Ciprián, que valió la pena, dice, que pagó la pena.
Sin ánimo de caer en la superstición, pois admito que resulta alentador a sensación de comenzar con bon pé este ano 2017. Comenzar con bon pé este ano 2017 e empezar facendo unha infraestructura, entregando esta infraestructura, unha infraestructura, como decía o alcalde de Xove, agardada, unha infraestructura importante, e que supón un paso importantísimo desde o punto de vista da conectividade do norte da provincia de Lugo, da Mariña, de Galicia, co resto da comunidade autónoma.
Y además recordaba lo complejo de ejecutar este trazado por la orografía gallega y mariñana en concreto. Seguimos en el 88.8 FM, 99.7 zona de Viveiro.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe, la Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero, por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa.
Descubre la nueva gama Ford con 7 años de garantía en la red oficial de la Costa de Lugo. Agentes Ford en Viveiro, Burela, Foz, Ribadeo y Lourenzá.
Atención, atención, tus compras en Ribadeo tienen premio. Ya está aquí una nueva edición de la Fiesta del Comercio de Acisa. Haz tus compras en el comercio asociado y consigue rifas para el sorteo en directo que se celebrará el 14 de enero en el Cine Teatro. En juego estarán 2.000 euros en vales de compra, 1.750 presenciales y 250 no presenciales. ¡Corre! Uno de estos importantes premios puede ser para ti. Acisa te desea un feliz año nuevo.
31 minutos pasan de la una del mediodía. Como decimos, nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde por este dial 88.8 FM. También en la zona de Viveiro se nos escucha por el 99.7. Y seguíamos hablando de ese ciclo de cine que tenemos en Ribadeo, que arranca el próximo 18 de enero en el Cine Teatro. Desde el Ayuntamiento, Farruco Graña, el concejal de Cultura, también se ha mostrado pues contento con esta iniciativa y ha destacado que lo mejor van a ser los debates posteriores en el que todo el mundo va a poder poner en común su opinión.
Este proyecto Ribadeo, pois vai dar moito de sí, e vai dar moito de sí porque hai xente nova de espírito, con máis ou menos anos ás súas costas, pero xente nova de espírito que quere relanzar a actividade e en concreto ao mundo do cine e o debate posterior. Como ben dixo Ángel, van ser proxeccións en versión original subtitulada, co cal tamén é unha boa ocasión para practicar outras linguas, pero sobre todo, o máis bonito de todo, aparte de ver moi bo cine, cine clásico, podermos falar despois entre todos e comentar as películas e debatir e crear un pequeno foro de debate que, desde logo, para esa Concellería de Cultura e o Concello de Ribadeo é un placer colaborar para que se creen foros de debate. Tiñamos intención de facer algunha cousa ao respecto, pero que mellor maneira de deixar que a propia sociedade saque adiante as súas propostas e, desde, en todo caso, pues, colaborar técnicamente en todo o que sexa posible. Felicítome moitísimo e felicito ás persoas que forman parte deste proxecto R, deste proxector, porque entre todos poderemos sacar adiante a actividade e, desde logo, os parabéns pola iniciativa e animar a todo o mundo, mozos e mozas, homens e mulleres que sexan amantes do cine, que se acheguen ao cineteatro e a calquer outro local onde se poidan proxectar e, quen sabe, se despois da película mesmo poderemos aproveitar tomándolle un cafeíño de inverno que dea calor e falar todo o que faga falta, porque foros de debate sempre están moi ben.
El próximo 18 de enero arranca ese nuevo proxecto R y se prolonga a lo largo de todo el año. Cada mes una temática. Empezamos con la ciencia ficción. 33 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos ahora con la crónica deportiva que nos trae Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala cierra esta noche en Valencia la primera vuelta de la temporada 2016-2017. Será a las 21 horas frente al Levante, equipo que recientemente ha cambiado de entrenador y que quiere salir del puesto de descenso que ocupa en la actualidad. David Madrid, entrenador del equipo valenciano, va a contar con todos sus efectivos y sobre el Burela ha dicho: son un equipo aguerrido con una buena defensa. Vienen de 4 derrotas consecutivas y creo que no llegan en su mejor momento. Pero aún así es un equipo a tener en cuenta que si tiene el día te puede poner en muchas complicaciones. El entrenador finalizó manifestando que la recuperación del Levante comienza en el partido de esta noche. En el equipo mariñano, Daniel Ibáñez no puede contar con Cuco y Jorge Belver. Ambos continúan lesionados y por decisión técnica deja al portero Alex sin viajar. En su lugar reaparece Edu, una vez ya está recuperado de la lesión de rodilla que ha sufrido en el mes de mayo. 3 porteros de categoría en el Burela Fútbol Sala, carente de jugadores. El que fue titular hasta la fecha se queda sin convocar por decisión técnica. El pasado diciembre no llegan a un acuerdo con Bruno Petri para continuar. El entrenador tampoco va a continuar la próxima temporada. Todo lleva a pensar o preguntarse quién será el próximo en salir del organigrama naranja. La selección de fútbol sala alevín de Abariña ha logrado el billete para la final gallega que se va a celebrar el día 21 de enero en Aestrada. El equipo dirigido por Michel Santi y Andrés López ganó en la fase de grupos al combinado de Lugo por 1-4. En la semifinal debe enfrentarse a la selección de Vigo. Los atletas laurentinos Marcos, Marisa, Loli, Juan y Luis Graña han regresado con 7 medallas del Campeonato Gallego de Veteranos celebrado en las pistas de Riazas del Club Lourenza. Han participado en carreras populares. Por ejemplo, Óscar Buján lo ha hecho en Salas, donde terminó segundo en la general. Vanessa, Inma, Gavín, Alex, Pirde, José Carreira y Moisés participaban en la carrera de Reis organizada en Barreiros, destacando un 5º puesto en la general para Alex, 4º en su categoría.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino para unos consejos publicitarios, pero antes destacar que una vecina nos ha acercado unas llaves de coche que se ha encontrado hoy en Ribadeo, en la avenida de Galicia, corresponden a un Opel. Es un coche de la Opel. Al menos las llaves corresponden a un coche de Opel. Si ustedes han perdido las llaves del coche, las tenemos aquí en la calle Ramón González número 28. Se han encontrado hoy en la Avenida de Galicia. Ya saben que de vez en cuando nos traen cositas. Si ustedes perdieron hace un tiempo una medallita también, una medallita de un colgante de una virgen, pues también la tenemos. Vengan ustedes por aquí o llámenos, porque a lo mejor tenemos algo de lo que hayan perdido en los últimos tiempos, que muchas de las personas nos lo acercan aquí para ver si podemos pues realizar ese servicio público y encontrar al dueño de lo que se ha perdido. Hoy nos han llegado estas llaves de coche de un Opel, en principio se han encontrado en la Avenida de Galicia. Si las has perdido, ya sabes dónde las tenemos. 36 minutos pasan de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y vamos a hablar de Baradouro hoy.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida Damariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
Chegou xaneiro e xa está aquí unha nova edición do campañazo que organiza o Centro Comercial Aberto de Foz. En xogo haberá 2.400 euros en vales de compra para gastar nos establecementos asociados. O campañazo celebrarase os venres 13, 20 e 27 de xaneiro e tamén o 3 de febreiro. Faite cos teus cartóns e participa. Hai moitos premios agardándote. É unha mensaxe do Centro Comercial Aberto de Foz.
En Burela, en Ocampón, ideas decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección, colocación y arreglos de cortinas. Estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración. Y además, en ideas decoración, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ideas decoración, teléfono 982 58 57 53. En Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021, 649-319021, 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
Seguimos adelante con esas valoraciones del año que hemos dejado atrás, que todavía está muy cercano, y esos proyectos para este que hemos encaminado hace unos días. Y nos vamos a acercar a Baradouro y tenemos con nosotros a su alcalde, a Edmundo Maseda. Edmundo, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Cómo fue, Ivano, para Baradouro? ¿Qué consiguieron ustedes en este año 2016? ¿Qué sabor de boca lleva eso?
Bueno, un sabor agridulce, ¿no? Podríamos decir. Bueno, para nos un ano de transición, ¿no? Nos colle a pé con os proxectos empezados, que debemos terminar ahora o ano que ven, e bueno, y facendo axustes para estar ben preparados para o 17 e o 18, que van ser os anos das inversións fortes. Uh-huh. Temos aí en mente unhas cuantas cosas que temos que afrontar, e por desgracia, como para afrontar inversións hai que ter cartos, pois o que estuvemos facendo, pois, por decirlo así llanamente, foi aforrando para poder afrontarlos, non?
Entón para, pensamos que este 2017 haberá un pouquiño máis de cartos no petón.
Sí, a verdade é que temos un remanente bastante forte que tenemos pensado en dedicar a infraestructuras importantes. E, bueno, por eso tuvemos que ter un pouquinho de cuidado este ano co tema dos gastos, e, bueno, sin perder de vista e non deixar sin atender ninguna prestación social, e incluso aumentamos alguno, como sabedes, o tema da natalidade, pues, foi a maiores este 2016, que es un incremento importante nos gastos do concello, e, bueno, que vimos atendendo desde sempre nos servicios sociales, sobre todo pensando nos nenos e nos maiores. Pero temos esa parte de infraestructuras importantes que queremos acometer, que como son máis largas no tempo, digamos, pues temos que ter unha previsión económica para encontrarnos coa suficiente fortaleza para poder afrontarlos. Pues, nos poñeremos a traballar máis.
Cales son eses proxectos? Que grandes cousas queren?
Bueno, pues primero o polígono industrial, que es básico. Entonces, pues queremos hacer una promoción más amplia. Y para, pues vamos visitando algunos polígonos por ahí de otros concellos. Y lo que estamos viendo aquí funciona muy bien, los que son de promoción municipal, que donde están los industriales, los comerciantes de los pueblos. Esos están completamente vivos. Incluso ya nosotros polígonos más dedicados a empresas mucho más grandes, que prácticamente están todos parados. Y eso no es lo que queremos para Valador. Queremos que llegase un polígono adaptado a nuestras necesidades y que puedan tener acceso los comerciantes, los industriales de la zona, que es lo que necesitamos. Y además veo que esos están vivos y funcionan bien. Entonces, es interesante que el concello tenga una alta participación en ese suelo industrial. Ese era el convenio que teníamos suscrito en 2015 con Diputación. Nos reservábamos el 10% de las parcelas, pero quiero incrementar eso. Y que teníamos una base económica para poder hacerlo, es importante. De ahí lo que se hablaba antes, de tener aforrados unos cartos para poder afrontar la compra de terrenos y reservarnos el suelo para nosotros poder ofertar en condiciones buenas para que las empresas se queiran a sentar en Valador. Uh-huh. Ese es el tema. Y otro es consolidarse a la escuela de formación, que ya está listo el edificio, que hay que equiparlo y homologarlo para dar todo tipo de cursos. Queremos meter un poco de formación dual porque después los alumnos van a hacer prácticas en las empresas. Pues creemos que es muy importante para que les pillen experiencia y que se consolide un poco el mercado laboral, ¿no? No concello de que los que salgan aquí en los distintos cursos que se vayan a hacer en ese centro de formación pues tengan después una pequeña salida y que a las empresas tengan algún tipo de ayuda para poder meter a esos alumnos en prácticas. Esas son dos líneas importantes que queremos atacar ahora estos dos años.
Respecto a esa primera línea de que falaba do polígono, estes últimos días hubo algún que outro desentendemento ou entendemento entre alguna forza política, por exemplo, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, puxéronse ambos de acordo para forzar, digamos, o equipo de goberno para poñer en marcha o impulso da creación do área industrial. Din que vostede é un obstáculo. ¿Obstáculo en que sentido?
Vamos a ver, eso la verdad que ten un pouco de serio o que plantearon. Non hai ningún desencontro no equipo de goberno. De feito, o BNG, o seu concejal Eduardo Chao, é un socio leal e falou comigo antes de pasame isto, esta proposta, e eu apoyar, eu expliquei o tema, desde o meu punto de vista non é legal, porque se propón que se fai unha modificación das normas urbanísticas nunha zona de parcelas donde compraron fincas fai pouco industriales da zona. Pola información que eu teño, e vou na contrastar, porque vou pedir un informe xurídico, non se pode facer unha modificación das normas urbanísticas donde houve un cambio de titularidade. Esa é unha especulación urbanística a todas luces, non? Entón, eso impediría facer esa modificación. E, además, o Concello xa leva ano medio traballando nese tema, e é moi avanzado o tema dos terrenos. De feito, estamos a punto de escriturar unha finca que temos reservada para que xamos unha fianza de 20.000 metros cuadrados. E o día 24 temos unha reunión no Instituto Galego de Vivienda e Suelo e con Xestur, que é quen se levan o tema do suelo industrial na comunidade, para que nos digan de unha vez por todas onde se pode facer o polígono de Valador. Porque había dúas zonas, unha que estaba prevista nas áreas empresariales de Galicia, que sacou precisamente o IBUS, e outra que había quedado en as normas subsidiarias do Concello, na cual, que son os terrenos que hai ao redor do campo de fútbol, os veciños propietarios desas fincas levan 25 anos pagando a contribución urbana como suelo urbanizable industrial. E ora, de repente, pola lei que se aprobou no Parlamento de Galicia, a nova lei do suelo, que aprobou o Partido Popular en solitario con toda a oposición en contra, esas fincas pasan a ser rústicas, é dicir, perderon totalmente o seu. Esa xente que pagou durante 25 anos, que pagou máis de 5.000 euros en estes 25 anos, e agora resulta que ese suelo está a precio de suelo rústico. Entón, eu quero que me aclaren onde podemos facer o polígono, porque temos falado cos propietarios desa zona, temos unha finca prácticamente comprada, si é aí ou é un outro lado. Independentemente de se señan nun sitio ou noutro, non ten nada que ver con esa zona que propongo o Partido Popular. Iso é unha maneira de facer unha recalificación urbanística á carta. O sea, se pretende o pleno, iso non pode ser. Entón, calquer veciño mañán chega aquí ao concello, oye, mira, comprei unha finca de monte en tal sitio. pode ser a 50 céntimos un metro cuadrado, e mira, quero que me recalifiques porque quero fazer unha nave industrial. Vamos a ver, hombre, hai que ser un pouco sério, non cabe na cabeza nai isto, non é normal. E eu tratei de explicar este tema no pleno, pero a votación é a votación, e esa moción aprobouse, co cual eu agora vou ter que fazer unha revisión de oficio, pedir un informe xurídico, e desde logo que se pronuncie, que se teña que pronunciar sobre este tema. A legalidade, a lei, ten que ser para todos igual e vai por dentro. Entón, tamén o que me diga a lei que fai, pero que sepan todos os veciños de Valadouro que isto, pois, o mensal está bastante avanzado. O que falta é que me concreten o día 24 donde pode fazer. A mí me da igual que seña ao lado de Ferreira, en Budián, en Vilacampa ou no Cagramón. Me dá exactamente igual. Me di, mire, neste suelo pode facer os temporeños e eu me poño a trabalhar nese. Senón, porque teño os convenios xa firmados. Eu solo falta saber cal é o suelo apto donde non o permite e poñernos a urbanizarlo e punto. Por eso estuvemos reservando unha parte importante dos presupuestos para poder acometer ese tipo de obras.
Una vez que teña ese suelo, ¿en canto tempo poderían vostedes ter levantado ese polígono e canta investimento teñen que facer?
Vamos a ver, Valadouro non necesita un megapolígono como non sei si se acordarán de que había un proyecto para facer un polígono industrial en Valadouro. Bueno, serán outros tempos. Fixo unha inversión enorme. Na primeira fase solo eran xa 4 millóns e medio de euros, pero salía a parcela carísima. Bueno, eran outros tempos, eran outros proxectos que non teñen nada que ver con esto. Valadouro ahora mismo pode arreglarse perfectamente con un polígono con 20.000 metros cuadrados de suelo útil. Eso significa abrir unha calle nun sitio onde nos digan que se pode facer, parcelas a un lado e a outro, e punto, cos reservas, pos servicios públicos, etc. Para nós, o sitio ideal é ao redor do campo de fútbol, porque quedaríamos servicios para o concello na área deportiva que temos. Ok, sería ideal. Pero na outra área que estaba contemplada, que é arriba do cementerio, pois tampouco estaría mal. Se trata de abrir unha calle e punto. Eso, polos nosos cálculos, pode custar unos 800, 900, máximo un millón de euros. Nosotros temos un remanente de casi 800 millóns, o cual estamos en disposición de participar dunha forma importante nese polígono e reservar unha parte importante do suelo. Eso, haxa que facer ou non modificación puntual, porque é un tempo urbanístico, que terán que decirnos técnicos por onde hai que tirar. Eso, entre a modificación, os trámites e o proxecto e tal, pode levar unos 7-8 meses. E despois a obra e outros tantos. Eu calculo que en 2 anos pode estar funcionando con público.
Uh-huh. Logo, esa asignatura pendente, teñen vostedes empresas interesadas, saben de alguén que queira utilizar ese suelo industrial?
Sí. É unha demanda do pueblo desde hai 25 anos. Xa non. É que non se trata de que veñan empresas de fora a instalarse. Dixen moitas veces, aquí non podemos soñar no Valadouro con que veña instalarse aquí a BMW ou algo por o estilo, non? Pero que os nosos industriales e os nosos comerciantes teñen que ter un sitio donde poder medrar, porque as normas urbanísticas a nivel general pues impiden que nos cascos urbanos en terrenos rústicos se podan poñer en industria, se poden poñer en terreno rústico, e aí hai un problema que a mellor alguén non está ben informado. Hai algún tipo de empresas agroforestales ou que teñan que ver con transformación de produtos agrarios ou forestales que non necesitan suelo industrial, que poden facelo perfectamente no suelo rústico. Pero ainda así, para un empresario, para un industrial, é moito máis sencillo que haxa un polígono urbanizado donde texa todos os servicios, alumbrado, auga, saneamiento, electricidade, etc. Cando nun suelo rústico, sí que pode ser, tes que proverte tú de todos esos servicios, ¿no? Entonces é importante non solo para atraer empresas de fora, sino para que os de aquí poidan ter un sitio onde poidan medrar ou incluso instalarse medianamente, porque non hai en Ferreira donde poder instalar un negocio nun baixo, porque as normas urbanísticas en nos cascos urbanos, pues claro, son actividades que molestan os veciños, que teñen os seus problemas medioambientales, para eso existe o suelo industrial, pero todos os concellos deben ter unha superficie adecuada ás nosas necesidades donde poder instalarse as empresas. Es decir, aquí non vamos a pensar de falar un polígono de 90.000 metros como era a primeira fase e outros tantos na segunda e despois unha terceira, porque a mellor non se enche na vida. ter un polígono adaptado a nosas necesidades de unos 20.000 metros cuadrados en parcelas, sí, sí é viable e se pode enchernos de fanos ou por aí. Ojalá se enchera os 4 días e se hai que ampliálo, pues se amplía. Pero temos que ser realistas e gastar os cartos que necesitamos en ese momento, porque temos outras necesidades.
Uh-huh. Aí teñen vostedes dous proxectos importantes, o polígono e ese FP dual se conseguirán vostedes tamén para Valadouro. Como teria proxectado o futuro Valadouro? Pensa vostede de aquí en 10, 15 anos en adiante, por exemplo, en que pensa que se ten que traballar en Valadouro para conseguir un futuro que asente a súa poboación en Valadouro, que non se vayan para outro lado, que teñan traballo, que teñan familia, que crezcan? Uh-huh.
Ben, este xa é un tema aparte, porque falamos sempre de asentar población no rural e tal. Mira, realmente, cos normas e cos leyes que se están sacando, a xente nos están botando a forza do rural. Eu mismo vivo no rural e teño moitísimos problemas para acceder a moitos lugares, incluso para facer unha casa. Un xoven que queira facer unha casa nunha parcela de seus pais ou de seus abuelos ten un montón de problemas para instalarse. A nova lei de suelo acaba de poner unhas trabas tremendas. Bueno, aparte de eso, que eso, bueno, se pode mellorar, pero está claro que un concello como a Valadouro para poder recuperarse, o que ten que poñer a súa vista e o seu futuro é a explotación dos recursos naturales. Evidentemente, eso está aí, o temos, un don divino, por decirlo de unha maneira, que nos llegou, temos un concello precioso, que un paraje natural extraordinario e con unhas posibilidades climáticas e de suelo que se adaptan a explotar todo tipo de recursos naturales. Primeiro a terra, os animales, e despois está o territorio, que implica tamén unha potente salida en términos de turismo, e además un turismo de calidad. Entón, esa é a línea que debemos seguir así, non podemos entender, para que nos podamos recuperar, e todo eso vai creando un pequeno tecido. Además, son empresas pequenas, industriales e comerciales, que é un sistema económico moi activo. É dicir, si falla alguén nese grupo, non pasa nada, porque se absorbe polo demais. Cando un pueblo depende dunha gran empresa, se sempre se entra en crisis, o pueblo se desmorona. O que eu quero que volva a recuperar Ferreira ese potencial que tiña económico e comercial, e a maneira é explotar os recursos naturales. De aí poden salir empresas transformadoras, produtos naturales, empresas de gestión de recursos turísticos, etc. E neso é o que temos que volcarnos, pero para iso necesitamos formación e necesitamos un sitio onde ubicarse. Esos dos pilares son importantes. A escola pode ser importante e o polígono industrial, por supuesto.
Escola e polígono e o futuro ven pola explotación dos recursos naturais e o turismo. Unha última pregunta, Edmundo Maseda, o alcalde de Valadouro. Que foi desas intencións ou dese, non sei se chamalo soño ou proxecto de fusión con Alfoz, descartado para sempre?
Non podemos descartar esa opción. De feito, estamos colaborando en moitísimas cousas. Cada vez facemos máis cousas en conxunto. O que pasa é que, non sei, isto da fusión dos concellos, como a moitas outras cousas, parece que é algo que está de moda. Entón, pois, hai que facer eso. Pero hai que ser moi cautos e moi serios. En unha reunión que tuvemos non fai moito, o alcalde de Alfoz e eu empezamos a valorar os recursos que temos ahora mismo, o acceso que temos a hacer a subvencións que hai ahora pos concellos, as que son, digamos, por decirlo de unha maneira, fixas, como os planes da Diputación, da Xunta, Camiños Rurales, Canon Eólico, etc. que chegamos á conclusión de que se nos fusionamos ahora mismo perdemos un montón de dinheiro. Non lo perdemos nosotros, lo perdemos os veciños. Sin embargo, si é moi positivo cando nos agrupamos para facer cousas en conxunto. Pois contratamos as OEs dos colegios en conxunto. Ahora fixamos un estudio económico e vamos a licitar a recollida de residuos sólidos urbanos en conxunto, co cual aforramos un montón de dinheiro. E iso sí que funciona moi ben. E bueno, a mellor é que estamos dando pequenos pasos para agrupar servicios e posiblemente nun futuro, non sei, tanto vai ser, se corto, se non xano, pois seña posible unha fusión. De todas formas, non é imprescindible eso nin necesario para que funcionen ben os concellos. De feito, este bravo, falando cunha veciña nosa que leva 47 anos en Francia, que tuvo alguna responsabilidade no tema de formación por o Ministerio Francés de Agricultura, me fala que donde vive ela os concellos son de 300 habitantes e o que funciona ali son os servicios mancomunados, porque sigue estando a administración moi cerquiña do cidadano. Sin embargo, para planes importantes se xuntan 4 ou 5 concellos os que seña e vamos a facer isto en conxunto que nos beneficia a todos. Eso sí, eu creo que deberíamos ir por esa línea. O tema das fusións, eu vexo as que fixeron hasta ahora, se falamos cos veciños dese pobo non chegan nada contentos, entonces tampouco non é, creo que non lle encontramos a forma ideal de facelo, verdad? E además ahora mismo temos este problema que padecemos todos de unha población con unha edad moi avanzada. Entonces, si alonxamos a administración dos centros onde vive este tipo de xente, e lles estamos poñendo trabas en a cima. A xente maior ten dificultades lógicas para desplazarse, incluso algúns servicios pois, que se pretende que se faigan vía telemática ou por sede electrónica, cuidado, hai que ser cuidadosos con ese tema porque podemos deixar a máis xente fora ou metelo en gastos, teña que asesorarse con outras persoas. A administración ten que estar cerca do administrado e a partir de aí podemos buscar todo tipo de fórmulas para mellorar o servicio, pero eu creo que isto da fusión así, a golpe de machete, non está todavía ben artellado. Eso hai que dar aquí unha volta e miralo con máis calma. Nun sitio concreto como é o Val do Ouro, que é un valle moi identificado con dous concellos onde a parte da veciñanza, pois hai incluso lazos de sangre entre uns e outros, e tratando agora de levar pouquinho a pouco de xuntarnos para facer os servicios, o mellor pode ser máis fácil que noutros sitios, pero hai que ter moito cuidado e hai que facelo ben. O que non pode ser é que quede algún resto que perjudique de aunque seña da maneira máis simple algún veciño, tanto un concello como do outro, e iso non é tan fácil como poñarse a... Vamos facer unha fusión, porque está de moda e porque o dicen 4 por aí que son moi listos nese tema. Non, estas cousas son máis delicadas e hai que facelas ben. Decía, non sei se era Napoleón, decía, Sastre, vísteme despacio que levo presa. E esa é a miña filosofía.
Habría que buscar a oportunidade, non en calquera momento. Pois,
sí, o momento ideal, que se den as condicións, e entón, vale, por que non, para adiante. Sempre cando miramos, de todas formas, temos un hándico importante, e é que, aunque nos juntemos agora, non chegamos aos 5.000 habitantes, que sería o peldaño siguiente onde podríamos ter máis recursos do Estado, etc. Entón, hai que pensarlo, ¿eh?
Pois paralizado polo momento, entón. Edmundo Maseda, alcalde de Valadouro, gracias por estar con nos, falando deste 2016 e tamén deste 2017 que se plantexa como un ano importante para o Val de Ouro e para o vosso concello. Gracias e moi boa tarde.
Moi boa tarde, gracias a vos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Solras, su gasolinera de calidad en Figueras, Castropol, Autovía A8, salida 504. Solras le da la mejor calidad, más rendimiento, al mejor precio. Cuide el motor de su coche repostando en Solras, abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche. Solras le da más. Figueras, Castropol.
Se nos acaba el tiempo de Costa Viva, a las 2:20 seguimos.